Hola, ¿qué tal a todas las personas que están escuchando este podcast? Un día más en el podcast de prueba, estamos en el podcast número 29 ya. Ya en uno matamos en 30, obviamente, ¿no? ¿Verdad? Junto a Siandel y Michelle, que estamos aquí una vez más en el podcast de ¿Qué pregunta? Así que, ¿qué tal, Michelle?
Pues mira, de aquí, todo bien. Gracias a Dios, un día más. Y pues, a lo que nos gusta, hablar mucha mierda.
Chévere. Y Siandel anda por ahí también.
Habla de la que pique el pollo. Por cierto, estamos haciendo prueba de audio porque tenemos un micrófono nuevo por ahí, Michelle. ¿Te escucha bien nítido? Más o menos, más o menos.
Está bien, Michelle.
Pero chévere. Nada, tienes que acostumbrarte ahora a hablar pegada al micrófono. Para parecer más locutora, ¿no?
Bueno, digo, no se acerca a lo que es una locución. Pero allí vamos.
A mí me gusta, mi amor. Igual como te gusta mi nariz.
Antes del día.
Viste.
La tenía que cobrar. Tranco y me voy, carajo. Y sigan ustedes.
No, pero eso no fue nada raro, sino la realidad.
Pues nada, okay. Yo he estado, yo estoy perfectamente bien. Yo he estado analizando la vida y sigue teniendo 24 horas cada día y esas cosas, pero...
Bueno, en la tuya, en la de mi vida tiene 32.
Oh, sí, bueno.
Sí, hay gente que dice que el día tiene 32 horas, pues son 24 de dormir y... ¿cómo 8 es?
De dormir.
8 de dormir y 24 del día, no, son muchas, olvídate. Son muchas.
Vamos a dar al intro y vamos a comenzar. Bien, pues estamos heavy. Yo le iba a dar el mando a Siane, pero después me asusto, entonces mejor sigo yo hablando.
Sí. No, pero...
Mira, hoy estoy contenta porque ya hay 8 casos del coronavirus aquí en Estados Unidos. O sea, tenemos el apocalipsis zombie más cerca.
Oh, sí. Y una cosa de eso. Que sea real, hay ya... ¿Cómo que sí es real?
No, que sea real el que por ahí va a ser el final de nosotros.
Ah, sí.
Bueno, sería cabrón. La corepidemia.
Sí. Y no han habido de soluciones, o sea, todo el que cae muere, o algo así.
Pues no, mira.
No se ha muerto. Se ha muerto enfermo, pero no se ha muerto.
Hay casi 10.000 casos del virus, de paciente con el virus, pero nada más han muerto alrededor de 57, algo así. 58.
Ah, bien.
Hay que cuidarse mucho, más sin embargo, tú puedes salir de ese problema, ¿no? ¿Verdad?
Ahora, yo les voy a
decir que a todos nos va a dar el efecto zombie.
Les voy a aconsejar a aquellas personas que quieran, pues tengan una persona que le quieran hacer daño, que no lo soporte. Por ejemplo, tiene un vecino que quisieras entrarle a palo, no. Sea amigable. Manda a buscar algo por Wish y regáleselo.
Es verdad. ¿Qué?
¿Cómo? Ah, en Wish fue que empezó el virus ese.
No, pero Wish viene de China y China está completamente contaminada.
Sí, cuando tenés que abrir la caja y acaba un chinito que contaminó la caja y ya tú sabes, ¡puf!
¡Te traigo tu regalo!
De hecho, Estaba
¿Por qué se le chino hablando español así?
Que la Apple cerró todas sus tiendas en China debido a esta infección, este virus.
Oh, sí, para que un producto Apple, diablo, la Apple sí, inteligente, ¿viste?
También la Fórmula 1, la autos de carrera esa, tienen una carrera en China y aparentemente la van a cancelar. Si eso sigue, o sea, falta mucho, creo que es para el verano. Pero si la cosa sigue así,
se empeora.
Van a cancelar.
Pues grave la vaina, yo pensaba que sí. Era una enfermedad que se la van a curar mañana, pero eso
es porque grave. El problema es que si ellos llegan allá... Ellos también, aparte de que ellos lleguen, van a traer mucho público.
Entonces, y ese público lo va a dispersar por el mundo entero.
También se va a dispersar y todo eso. Y ellos también, que después de ese país, van a otro y otro y otro. Y es como el
que. Es que yo me estaba documentando acerca de esto, porque pues realmente uno lo coge a vacilón, pero uno se preocupa. Y más cuando.
No, tú lo que quieres que vengan los odios zombies.
Acerca de uno, yo me estaba documentando. Entonces, según la información que yo estaba analizando. En el 2007-2008 en China se procreó también un virus que le llamaban el SARS. Aparentemente el coronavirus pues como una evolución de ese virus que dio en el 2007. Entre 2007-2008 murieron miles de personas, como 3.000 y pico de personas en ese momento a causa de ese virus. Pero no se estaba propagando tan rápido como se está propagando el coronavirus ahora, a pesar de que nada más ha habido como 57 muertes. So, el inspector.
Nada más. Ella lo dice como que nada más.
El 57. Pero si tú lo comparas con el virus del 2007-2008, murieron cerca de 3.000 personas.
Sí, pero fueron muertes.
Exacto. Como pero entonces vale. Está el hombre diciendo que, que posiblemente el máximo de explosión que tenga el virus lo tenga hasta finales de febrero y después pues sea otro virus más que lo encuentran de vez en cuando que no se va a seguir propagando, dice el científico que está tratando de buscar una cura, que de hecho dijeron que hay unos antibióticos y unos antigripales que sirven para contrarrestar el virus, lo que sea, bla, bla. Y tarda desde 2 a 10 días de incubación. Tú puedes verte sano, pero lo estás incubando. Y como a los 10 días, de 2 a 10 días, te puede explotar. Madre, eso estaba leyendo. Entonces, bueno. Mira, vamos a cambiar un poquito la trama de esto, porque ya que estamos hablando de este tema, yo tenía un escrito que era pues mi documentación de hoy, pero lo voy a decir ahora, pues, para aprovechar que estamos hablando del tema. Entonces, dijo un científico experto, ¿verdad?, que él le aconseja a la gente que use cebollas en las casas. Porque, dice...
¿Al chino no le gusta la cebolla?
No, no. Dice que cuando, en el qué sé yo qué año, no me acuerdo muy bien, cuando la epidemia de influenza mató a 40 millones de personas en el mundo, hubo un médico en Estados Unidos que visitó muchos granjeros para ayudarlos en lo posible. Muchos contrajeron la enfermedad y murieron, pero este médico llegó a casa de uno de ellos y para su sorpresa, toda la familia estaba sana. La explicación que recibió el doctor fue que la esposa había colocado cebollas sin pelar, pero picadas por la mitad, en diferentes habitaciones de la casa. El galeno no podía creer lo que estaba escuchando y pidió ver una de las cebollas para revisarla bajo el microscopio. En efecto, descubrió que el virus de la influenza estaba adherido a la cebolla. La había absorbido y con ello la familia se había salvado. Existen muchas historias similares, entre ellas, pues una mujer que también dice que le pone cebolla cuando los hijos le da la gripe y entonces la cebolla se la pone de noche, pica en la cabecera de la cama y al otro día la cebolla amanece negra porque ha absorbido todo el virus, lo que sea.
Succiona. Ahí que le bajan un ching.
No, eso, es verdad.
La creencia de que una
entonces, vaina dice, va a dice el experto, explicó el experto que las cebollas son un gran imán para las bacterias, en especial sí, las cebollas crudas. Nunca debe conservar una porción de cebolla partida a menos que se guarde en una bolsa Ziploc y se conserve en el refrigerador. De hecho, ya
se contaminó. Si tú dejas una cebolla afuera, puede coger virus.
De hecho, ya se contaminó al partirse o rebanarse y se debe tener mucho cuidado con las cosas con cebolla que comes en la calle. Entonces, pues nada, le aconseja que si la guardas, la cocines bien por bastante tiempo para que entonces las cosas que la cebolla ha absorbido, el calor lo desintegre. Entonces, yo recomiendo que aunque la casa apeste carajo, ponga cebolla por toda la esquina.
Pues sí. yo hubiera escuchado eso así sobre la cebolla, eso. Es como un filtro de aire, algo así.
De hecho, mira, yo de niña me daba mucha... Como he explicado otras veces, mis defensas siempre han sido bajitas, mi sistema inmunológico es una mierda y siempre andaba enferma, todo catarro se me pegaba, lo que fuera. Entonces mi abuela cogía, picaba la cebolla en rueditas, las ponía en un envase y le echaba azúcar y miel de abeja. Entonces ella ahí lo tapaba, lo ponía en un bol con una tapa y entonces eso hacía que la cebolla soltara como un líquido que parece un jarabe, sabía carajo. Yo nunca entendí si de verdad el remedio funciona o era que me curaba por no bebérmelo. Pero era efectivo, o sea, era efectivo.
O que tú no sabes si realmente te curó eso o fue de tanta del asco que tú le tenías que te
sí,
curó.
Sí, porque la cebolla se suelta su líquido, pero el tener azúcar y miel, ese líquido se convierte como un jarabe, pero el sabor y los componentes de la cebolla predominan sobre el azúcar y la miel de abeja y el limón. Sabe fuerte, sabe a carajo, sabe malísimo. Pero entonces tú no sabes si tú te curabas por no beber más nada o porque de verdad el remedio era bueno.
¿Tú te imaginas?
Tú sabes que hay mucha gente que le pasa eso, que le dan tanto remedio que no saben por cuál fue el que se sanó.
Cuando era se sanó de nada, de la nada, de que se iba a sanar.
Era horrible, sí. Cuando llegaban los fines de semana, que mami decía, bueno, leíste, en que vamos para en casa de mami. Entonces, si yo tenía catarro, no quería, porque he comentado también otras veces que mis abuelos materno y paterno eran vecinos. Cuando íbamos a casa, mami pues nos llevaba todos los sábados. Pues yo estaba un ratito con mami en la casa de los papás de ella, pero después me cruzaba al otro lado y me gustaba estar más allá que en la casa de mis abuelos maternos. So, pues acá mi abuela materna me petaba un jarabe. Y cuando yo llegaba por el otro lado, pues allá mi abuelo paterno, pues entonces me daba aceite de hígado de pescado, me metía mi enlaja con limón y agua.
Cuando tú ibas a sacar, tú dices, si todo me jodí.
Entonces me medicaban en un lado y me medicaban en el otro. Y a ver cuál era el remedio. Sí, todo se
le
metió
una cuchara de una vez en la boca. Y tú ibas con una mentajol en la boca, para no toser. Porque si
todo. Cuando yo estaba con esas dos crónicas, decía, no mami, yo no quiero ir para allá, yo no quiero ir para allá. Y me negaba total.
Oye, eso era. En antes a mí me hacían. Que si lo hacen en este país, yo creo que lo demandan. A mí me bañaron con meao, con cloro. Por una fiebre, una vaina que con una patilla te lo podían curar. Me bañaron con cloro, con meado, porque tenía fiebre, loco. Y yo dije, pero vean, que esta gente son locos.
A veces hay unos remedios tan pendejos. Mira, cuando mi hija grande, estoy hablando ya muchos años atrás, ya mi hija mayor va para 20 años, y eso ahí ella tenía algunos 3 meses, 4 meses de nacida, le dio una fiebre y no se sabía de qué. Y cuando llegamos a sala de emergencia, tenía la fiebre bien alta y le daban medicina, no se le bajaba. Y yo veo que vienen esta enfermera con baldes y hielo. Y ellos me metieron la muchachita en un balde con hielo. En resumidas cuentas, me frizaron la muchacha y al meterla en esa cosa tan fría, lo que pasó fue lo siguiente. Le dio neumonía de una. Le explotó una neumonía que le dio hasta una parálisis facial y nada más tenía 4 meses nacida. Después de eso, estuve 5 meses con ella ahí mismito en el hospital, porque la neumonía que le dio era tan y tan fuerte a causa de que me la metieron un balde con agua y hielo.
Wow. A mí me pasó algo similar también. Pues para bajarme la... Bueno, y yo soy alérgico al frío, o sea, es difícil de explicar porque es raro cuando tú ves a gente que tiene una alergia al frío y cuando la gente lo escucha, lo primero que dice, este estúpido está bien estúpido, ¿cómo que está alérgico al frío? Entonces, pero lo primero, la sensación es el lagrimeo normal de cualquier alergia. Y luego se te hincha la piel. Solamente por el cambio de temperatura. Sencillo, ¿entiendes? Y me metieron dentro de una cubeta de hielo y todo eso. Bueno, yo no lo recuerdo. Era bien pequeñito. Para ver si me salvaban. Pero de esa manera no me iban a salvar. Lo que me iban a matar. Pero bueno. Eso no... No lo puedo explicar mucho porque me lo contaron a mí también.
Me pasa al revés. A mí me pasa con el Heerel. Si yo... Por ejemplo, aquí en mi habitación, ese Heerel es de lujo, no se prende. Porque el Heerel lo que me da es como una piquiña, una picazón en todo el cuerpo. Entonces, se me raja la piel. Y es algo incómodo. O sea, a mí me gusta el frío, yo aguanto mi frío y yo no jodo con Heerel. Entonces, abajo mami siempre tiene todos los Heerel prendidos. Y pues yo trato de no estar mucho abajo. Pero cuando yo voy a un sitio que por ejemplo... Voy a casa de mi primo, yo trato de buscar y sentarme en una ventana, porque yo no puedo ir a otra casa y decir, mira, pasen frío por mi culpa, ¿entiendes? So, yo trato de sentarme cerca de una ventana, la abro un poquito para que el Heerel no me moleste, pero si no hay ventana me desespero, porque me da un picazón en todo el cuerpo como si tuviera alergia.
¿Y sabes lo que le pasa a mi
papá? Por el calentador.
Sí. El Heerel le tumba los pelos de los pies.
Sí, a mí también.
Lo afeita completo. Es como, parece un baloncelista.
¿A quién?
Pero no, a papi.
Le afeita los pies. Sí, solamente, él se dio cuenta porque cada vez que venía el invierno, se le pelaban los pies. Y yo, pero venga, acá, ¿cuándo fue que yo me afeité? Se le afeitan los pies y quedan limpiecitos. Y
si después cuando vuelve el verano... Si a mí me pasara eso, yo aguantara mi picazón con tal de que se me limpien los pies y no afeitar.
No hay ninguna picazón ni nada. Simplemente que se te van los cabellos.
No, digo yo que si a mí se me fueran los cabellos, yo aguantaba mi picazón que me causa el Heerel y me siento en los Heerel, okay. En lo que los cabellos se caen, los cabellos para yo no tener que afeitarme.
Sí.
No, es verdad, porque si te va a ahorrar lo de la afeitadora. Oye, está bueno. Oye, por cierto, hay una compañía que se ha dado muy famosa con los youtubers que yo sigo, porque ellos parece que le pagaron para que hablara de eso. Y se llama como Gillette Club, Razer Club, que te mandan una por $5 al mes, te mandan una mensual. Como un pack con un par de cositas, por $5 nada más.
¿Por bueno? ¿Cinco nada más? No, sí.
¿Cómo es eso?
Yo voy a la farmacia donde está mami.
¿Tú no sabías eso?
¿Por $5 compro 10?
Sí, pero eso es como una suscripción de Netflix. Anual, ellos te mandan una mensual.
Tú pagas $5 mensual y te mandan una.
La primera es $1 y las otras son 5, yo creo que no me la sé.
Coño, la sociedad inventa porquería innecesaria.
Cogiendo a la gente pendejo y la gente que cae.
Pero como innecesario.
De hecho, espérate. Espérate, voy a ver porque yo compré un paquete en Amazon. No hace mucho. Déjame ver cuánto fue que costó el paquete.
Oh, tú dices que es más barato.
Yo no sé si sea más barato, pero yo creo que pasé esa suscripción. Eso es por la gente que te...
Pero te la mandan a tu casa, ¿me entiendes?
Pero ¿qué tiene que ver que te la manden y Amazon no te la manda también?
No, pero que tú no tienes que comprarlo. Ya tú te suscribes y te cobran mensual, ¿me entiendes?
Si con 5 pesos en la farmacia donde va mami a comprar, yo compro...
No, yo creo que es un peso. Oye, es un peso.
Ey, esas suscripciones son un poco raras. Pero de hecho, mira, un paquete de 52 y costó... Espérate, que está cargando. Costó $30 por 52.
Claro.
Oh, es más barato. Yo pensaba que eso era lo más barato que había.
No.
Yo no sé, pero bueno, aquí en esta casa eso es lo que se compra. Un paquete de 52 y dura yo no sé para cuánto, porque, ¿tú entiendes? Cuando se acaba, después ya me dice, vaya, vuelve y compra otro. Pero...
Oh, yo pensaba que era un... Ok, es mucho más barato. Yo pensaba que realmente era un buen negocio hacer eso.
Ahora, si tú me dijeras a mí que hay una suscripción por 5 pesos de toalla sanitaria, pues entonces eso a mí me beneficia. Yo creo que la compañía de toalla sanitaria, nada más con mi familia, se han hecho millonarias, porque es que aquí somos 4 que usamos toalla sanitaria.
Hasta la perra. Hasta la perra le ponen toalla sanitaria. ¿Te imaginas?
En esta casa se compran más toalla sanitaria que otra cosa. Diablo, una cosa terrible.
Pues, tú sabes que hay suscripciones media pendanga, loco. Principalmente la number one, que yo de hecho lo voy a estar analizando, pero eso de los gimnasios. Tú sabes que esa es la suscripción más pendeja del mundo. Tú sabes que estadísticamente el 10% de las personas que pagan una suscripción son los que van. O sea, cuando tuve un ¿qué dice? Ya se me olvidó el nombre de cómo se llama el lugar.
Un gimnasio.
Un gimnasio, sí. El gimnasio, cuando tú lo ves con 100 personas, tiene 1,000 de suscritos. Son 1,000 personas suscritos porque nada más el 10% son los que van. Y le beneficia más los que no van porque esos todavía siguen dando gordos. ¿Tú me entiendes? Entonces son los mejores.
Oye, es que ninguna persona que te dé clase en el gimnasio te va a enseñar cómo ponerte como él porque él está fuerte y vaina. Él no te va a enseñar eso. ¿Me entiendes? ¿Él quiere que tú le sigas cogiendo su clase?
No, por supuesto, él sí te enseña. Lo que pasa es que él, vamos a poner el 90% de la gente que va al gimnasio, pues son gente que tienen metas de rebajar y tienen mente de gordo. Entonces, se apuntan en el gimnasio y dicen, pues yo voy y hago una rutina de una hora, hora y media, 2 horas, y después salen del gimnasio y se saltan un McDonald's como alguien que yo conozco por ahí.
Entonces, yo voy al McDonald's, me jalto.
Entonces, pues.
Oye, ahí. A mí, cuando me muera, anoten esto, por favor. Cuando me muera, un doble combo de Wendy y 2 McChicken y un 20 piezas de McDonald's, por favor. 0 soda, porque se va a calentar y vaina. Para el camino, si quieren, un juguito y una vaina. Acuérdense pues, que para llegar para donde Dios es lejos esa vaina.
Pues esa vaina es un súper negociazo, tú sabes. Yo he pensado ya también, cuando tenga mi tiempo para montar un gimnasio, porque ven acá, eso es más rentable que el diablo. De hecho, yo vi un documental de un tipo que estaba como en una conferencia de millonarios y él se iba a comprar un Ferrari. Y entonces cuando le preguntaron, ¿a qué tú te dedicas? Y él dijo, yo me dedico al mejor negocio del mundo, un gimnasio. Yo tengo una cadena de gimnasio. Y yo digo, madre mía. Me dijo, sí, porque el 10%, tú sabes. Estaba explicando el tipo Bueno, el tipo se iba a comprar un Ferrari, así que yo le creo porque el tipo tenía billetes. El tipo tenía billetes, yo digo, bueno. Entonces yo estaba analizando que es verdad, esa gente que... Además, ese es un negocio igual que una cosa que pasó también, que pasó bien cercano a mí, es que un señor que tiene un auto no tan viejo le está trayendo muchos problemas y sencillamente es por ahorrarse el dinero y no llevar el carro. Si el carro es nuevo, tú tienes que llevarlo al dealer. Porque si tú lo llevas a un mecánico, el mecánico te va a arreglar una cosa y le va a...
Y te va a joder
otra. Le
vas un cortecito a la manguera para que en
dos semanas tú vuelvas.
Claro. No, en dos semanas no, ellos no son tan descarados, en tres meses.
Sí, pero o sea, él tiene que comer el mecánico. Entonces el mecánico te va a arreglar una cosa y te va a dañar otra, obviamente. De hecho, voy a contar una historia que le pasó. Que él fue a arreglar el carro de un mecánico dominicano, ¿tú entiendes? Por tal y que no, déjame llevarlo del primo, ¿tú me entiendes? El primo, ya tú sabes, el primo, tiene que comer el primo, obviamente. Entonces, cuando él saca el carro del lugar, se da cuenta que una luz de adelante la tiene blanca y una amarilla. Entonces él dijo, ven acá, me cambian la luz. Agarra y arranca para allá y le dice, pero ven acá, ¿por qué una luz de una de otra? O sea, él fue por otra cosa, arregla el carro. Una cosa que probablemente en el dealer le costaban 300 y el tipo ahí le cobraba 200. Entonces, para ahorrarse 100 pesos fue allá, pero le cambiaron una luz y él se dio cuenta, fue para allá, comenzó a discutir con el tipo, pero lo dejó así porque el tipo es el único mecánico que él lo conoce, ¿tú entiendes? Oye, entonces está, o sea, aparte de que el tipo te hace todo lo que hace, tú no te puedes encojonar con él porque él es el único que te resuelve, ese es lo más bacano del caso, entonces tú tienes que dejarlo pasar y dejarlo que, no, está bien entonces, porque no, cuando
yo cambié mi mecánico por eso mismo, men.
Sí, entonces,
yo cambié mi mecánico
la cuestión del diablo
que yo iba, un precio carísimo, men, entonces voy a otro mecánico a preguntar los precios. Y digo, coño, pero ¿por qué él me está cobrando más y no dice que me está ayudando? ¿Me entiendes?
No tan siquiera por los precios, sino que yo pienso que nosotros fue una de las personas que nos pasó eso. El primer carro que nosotros tuvimos empezó a tener un problema con el alternador. Entonces, ese Ander lo lleva pues donde ese mecánico que iba, ¿no? Es un tipo que pues tiene una labia, te habla, te convence, él te abre el bonete, te dice, mira esto, lo otro, aquello. Pero a la larga, siempre lo llevaban, ¿no? Y arreglaban una cosa y la otra se jodía. Pero entonces, esta última vez, pues lo llevamos por eso, porque la guagua se apagaba y dejaba así andar bien. Y él lo arregló. A los dos días empezó a hacer un ruido extraño. Y a la semana, no prendió más. No prendió más. Y yo le dije a Sender, no, eso fue algo del mecánico, porque que es para empezar, ese ruido no lo tenía. Y qué coincidencia, que ahora que Sender las teclas por el amor a Cristo.
Oye, lo más brutal es que él vio como que, oh, esta gente gasta 400 pesos en un arreglito, vamos a hacerle otro daño, ¿me entiendes?
Claro, es así.
Y yo me di cuenta cuando me pichó el radiador, loco, porque mi radiador no tenía problema. Y de repente, el radiador, la guagua se empezó a calentar. Y después yo fui donde él, el radiador estaba, oye, se notó, men, que le metieron un detornillador al radiador para que se vaya pudriendo poco a poco.
La cuestión sí, fue que mi papá cogió la guagua porque si Ander ya no la quiso, buscamos otra. Y mi papá cogió esa guagua, le cambió el motor y hasta el sueldo hoy la tiene. Más ready que la de nosotros y es más atrasada.
Sí, men, ese tipo de
los mecánicos. No le duele ni un cable al carro de mi papá.
Pues sí. Pues mira, el tipo ese, después del problema que le cambian la luz, la puta luz era, digamos que el foco de la luz no era tan bueno. La cuestión es que después de un par de días, la luz se puso como nublada, como que se le metió el agua porque no era la correcta y le dañó la computadora aparte.
El diablo. Pero...
Porque tú sabes que esas son de esas luces que se levantan, ¿tú entiendes? Que es una bola. Y le dañó la computadora. Sí. Bueno, la cuestión fue que le salió más de $2,000 la vaina.
Es que cuando una computadora de un carro se daña, es mejor comprarse uno nuevo, porque arreglar una computadora, un carro, es costoso, mano. Por más atrasado y viejito que sea el carro.
Pero oye,
yo tengo una amiga que tenía una Subaru y entonces era así, todo era por computador y bla, bla. Entonces ella se puso a ponerle un sistema de ella poder prender el carro sin tener que poner la llave. Ese sistema lo que hizo fue que le jodió totalmente, le fundió la computadora. Entonces era una Subaru viejita y arreglar la computadora le salía más caro de lo que costaba el carro en verdad. So, no valía la pena. Eso ya lo llevó un Junker y se compró otro carro. Porque es que eso es costoso.
Sí. No, y mira, hay un comediante que habla bien de la forma como uno va al mecánico por primera vez. Y uno siempre va confiado, como que uno sabe de lo que le están hablando. Sí, porque uno va y, ¿sabes? El que no sabe, va al mecánico y le dice, no, hay que hacerle... ¿Qué usted le va a hacer, señor, al carro? No, cambio de aceite y filtro, porque tú dices, supuestamente sabe lo que le hace falta al carro. Y después te dicen, no, tú cambia aceite y filtro. ¿Ah, eso? No, eso hay que hacerle esto, lo otro. Y te empiezan a hablar de mierda y tú, como tú no sabes, tú dices, sí. Tú dices, como que sí, es verdad, sí.
Por eso a mí me gusta llevar el carro de nosotros a un sitio donde siempre le cambiamos el aceite, porque si ellos notan, por ejemplo, que hay que cambiar el filtro o hay que cambiarle los espacios o lo que sea, que darle un churón, él no te lo trata de vender ahí mismo. Él te dice, mira, para la próxima que le cambie el aceite, pues sabe que tiene que hacer esto y esto y esto, y te va preparando por si tú no tienes el dinero o lo consigas. O sea, a mí me gusta ese sitio por eso, porque ellos
sí, no tratan de forzarlo. Ellos bregan.
Y no te pichan el radiador, ¿no?
El otro. Oye, sin mentirte, loco, ese tipo pichó el radiador. No es relajo. ¿Cómo tú me dices a mí que una guagua que no ha tenido ningún accidente por abajo, ni piedra, ni nada, el radiador ni que pichado? Una vaina que está protegida por una vaina.
Claro.
Y oye, pichado como al mes después que yo fui ande él. Coño, qué casualidad, ¿eh? Que él estaba bregando cerca de ahí y ahí se dañó eso ahora. No, amén. Hay que ser más serio.
Mecánico de barrio, imagínate. Este podcast está bacano porque estamos aprendiendo. Aprendimos que hacemos una suscripción en una porquería y que los mecánicos...
No, yo pensaba que esto de...
La cebolla no van a ahorrar el virus.
Hablando de la cebolla, yo quería hacer un comentario. Una vez había una señora que vino a visitar mi casa, no sé de familia de quién era, pero estaba aquí en mi casa. Y nos hizo un cuento de cómo ella metió al marido preso de un cebollazo que se dio en la cabeza. Pero una cosa grave. Sí, ella metió una cebolla en una media y se dio con la cebolla en el ojo. Para decirle a la policía que el tipo... Sí.
Le gustó la metió una y sí. Le dio vuelta.
Ya para mí la cebolla no sirve más que para darse golpe. Sí, men. No relajo.
Qué maldita loca. Eso está bacanísimo. Yo me imagino a esa doña metiendo la cebolla en la media, dándole vuelta, hasta que se le pegue en la cabeza.
No, oye, eso, cuando a mí...
Con alma contundente.
Yo la conozco como la señora de la cebolla, ella. Yo no me acuerdo de la cara de ella. Yo la vi una vez, nada más.
Ay, ¿por qué tú te quieres acordar de esa cara? Es muy feísima.
Ay, madre, qué loco. Bueno, fea como sea, ella tiene una buena idea. ¿Tú quieres meter marido tuyo preso? Métete un cebollazo a la cabra.
La cuestión es que el hombre le tiene terror. Entonces, ella le da unas pelas y esto fue lo que pasó ese día. Estaban discutiendo porque son personas que tienen relaciones tóxicas y son personas que lo que se pasan bebiendo, metiéndose hasta el leve, qué sé yo, y siempre andan en problemas. So, este día ella quería darle. Estaban discutiendo y ella le da. Entonces, él no quería. Entonces, no quería abrirle la puerta. Él se metió por... a un cuarto y se trancó, ella se metió ella subió al rufo y bajó por el fire escape, por la escalera de emergencia, para ver si podía entrar por la ventana y no podía. Entonces, yo imagino que una frustración de que ella le quería dar y él no se dejaba, pues entonces ella le gritó por la puerta.
Ella le quería dar a él.
Sí, ella le gritó por la puerta, tú no vas a abrir la puerta, ¿verdad, cabrón? No te apures, que yo sé cómo tú vas a abrir la puerta. Entonces fue, buscó una media, cogió la cebolla, se tuzó el ojo, que de hecho duró como 2 meses con el ojo hinchado del cantazo que se dio con la cebolla. Y entonces, Sandel, no, tú no eres ningún chiquito, deja las teclas.
Ah, que estoy aquí tecleando.
No, este tipo es loquísimo.
Entonces, a resumida cuenta, llegaron los guardias, ella con su ojo moretado, se llevaron el hombre preso. Entonces, era un fin de semana y con día festivo, o sea que aquí te llevan y te meten en la 161 y ahí hasta que tú no veas el juez, tú no sales. Eso era fin de semana, día festivo, ese hombre duró desde viernes hasta martes en los bupenes de la 161 y cuando salió, él salió a buscar a su mujer, ella lo estaba esperando afuera.
Tú sabes, voy a contar una historia. Yo sin querer le di un codazo a mi pareja y le hice un morado.
¡Ey!
Sí, sí.
Por eso tú vas con eso.
Pero oye, ¿cómo fue la vaina? Nosotros estábamos durmiendo, nosotros, o sea, yo tengo un lado, él de ella tiene un lado, tú sabes. Siempre es más o menos el mismo, pero a veces no cambiamos de lado, porque circunstancias, no cambiamos. El problema es que ella, cuando se despertó, se cruzó por encima de mí y yo me espanté porque yo estaba durmiendo más o menos boca arriba. Tú sabes que yo no puedo dormir boca arriba.
Reacción de karateca. Estaba soñando con Bruno.
Tiré la mano para adelante, como que algo, tú sabes, algo estaba enfrente de mí. Era ella que iba cruzando. ¿Sabes? Yo me desperté con su cuerpo encima de mí y sin querer le di con el filo de mi codo. Ahí mismo le di, oye, y yo nada más escuché que ella dijo, ay, 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 me va a quedar una marca, me va a quedar una, sí, y salió corriendo para allá, y para el baño, para veces, porque ella sintió que se dio, pero duro, o sea, lindo,
porque
oye, yo me empanté, yo tiré la mano para adelante, porque yo sentí como algo que estaba encima de mí, claro, y era ella, o sea, pero yo me desperté en el momento cuando ella me voló por encima para apiarse de la cama. ¿Entiendes? Ella estaba en el lado de adentro y le di sin querer, loco. Oye, sí, y no, y se le puso morado, loco. Y después se tenía que maquillar y todo. Y quizás mucha gente que se dio cuenta que yo le di, sí, y que
eso es feo,
que la, y que la persona
estaba...
Sí, no es real, pero, cónchale.
Pero cualquiera que la ve con lente, oh, shit, le metió un pecozón a la vecina. Sí. Porque los vecinos son más tipos cardíacos.
Sí, exactamente, sí. Y fue algo así que pasó. O sea, de hecho, yo conozco otra persona que le voló un diente a su pareja.
¡El diablo! Sí.
No recuerdo exactamente cómo fue. No, sé si... no fue un codazo. No fue. Parece que era que estaban jugando en un parque. Como que habían columpio y cosas. Y sin querer le dio con el antebrazo en la cara y le voló un diente. No le voló el diente completo, le voló
¿él a ella o el él, diente. O ella.
Él a ella, él a ella, él a ella.
Anda, sí. Diablo, porque si ella a él, no hay problema. La policía no hace nada. Pero si él a ella, se jodió.
Porque chocaron, parece que estaban dando vueltas, chocaron. No recuerdo muy bien cómo fue, pero chocaron. Y cuando cayeron los dos, ella se dio cuenta que le faltaba un pedazo del diente.
Un pedazo. Oh, no se le partió completo.
No se le partió completo. No se le partió completo. Se le partió la mitad del diente, nada más.
Yo prefiero que se me parta completo, se me salga, a que me quede la mitad.
Le quedó, no, pero le quedó eso lo pegan bien. Para atrás. Eso te hace un empate y casi ni sí, se nota.
Sí, sí, ella fue al dentista, obviamente.
Tienen que dar mantenimiento, lo que sea poco, por el tiempo, ese empate empieza a ponerse negrito. Se pone ese amarillo.
Sí, o quizás se lo sacaron y le pusieron. No sé lo que le hicieron después. No se lo empatan.
Yo he visto gente que tenía
después, eso. Ellos lo contaron la historia, pero yo no la vi antes y después. Yo lo conocí. No lo conocí. O sea,
cuando viene a ver, ya tenía ese diente negro ya. Y él le hizo un favor y le quitó el pedazo. No, mi amor, no te preocupes, que ya estaba podrido ese diente. El diablo.
Tú sabes que hablando de así de golpe y cosas, mi papá, desde que yo tengo uso de razón, él durmiendo, él habla, y más si se acuesta borracho, él habla, él tira puño, tira pata. Me acuerdo yo cuando yo llegué a este país, vivíamos en un cuartito y él dormía conmigo y las niñas en el mismo cuarto. Y entonces empieza ese hombre dormido. Ah, que te voy a partir la cara, mamabicho, que tú eres un cabrón, bla, bla, pero que, o sea, él no tiene pausa. Cuando dijo cabrón, ahí mismo empezó, aleluya, gloria a Dios.
Se le ve claro los caracteres.
Después empieza a llamar a su abuela, que fue quien la crió y él para él era su mamá. Empieza, mamá, y entonces al hijo, otro hijo de ella, que era su tío, que también fue el que lo crió junto con su abuela, empieza, Guillo, mamá, Guillo, me cago en la hostia, estoy a la gran puta que no me contestan, aleluya, gloria a Dios. Y así, loco. Entonces, no hace mucho, estaba durmiendo y estaba mami, entonces bajo yo como a usar el baño a las 2 de la mañana y veo a mami bien enfogona, sentada en el mueble. Digo, mami, ¿qué tú haces ahí? Pues tú, yo, pues poco me saco un ojo, él me dio un puño, durmiendo.
Oye, no, pues nada, pero yo me la tripié y le dije, esa fue la excusa que él usó, dije que estaba durmiendo.
Bajo, estaba durmiendo.
Porque es que los otros días le tiró con un control y fue que decía, él le dijo, no, yo creo que es que él usa de excusa para pa quitarse de usted. Y entonces, pero el mismo día que le tiró con el control, me levanté yo por la mañana y me dice, tú sabes, la policía le voy a llamar a tu papá. Yo, mami, pero ¿y por qué? Ah, él anoche me tiró con el control encojonado. Pero a todas estas, él dice que no se acuerda de eso.
Pero, Melón. Melón, ¿se acuerda?
Ese día él no tenía trabajo, estaba libre, estaba aquí todo el día. Entonces viene ella y se para de buena primera en la puerta del cuarto y le dice... ¿Tú tienes hambre, papi? Y ella nunca le dice papi. Y le dice, ¿tú tienes hambre, papi? Y yo digo, ay, papi, pues dale con el control más a menudo. Mira qué suelta tu mujer hoy.
Te trata con más cariño después de un pescozón. Mira qué bien. No, pero eso es incómodo, que una gente tenga el sueño tan profundo así que hable y de todo.
Ajá, pero tú no das golpe, pero tienes una conversación intensa.
¿Quién, yo?
No, sí.
Que me metera esta Michelle.
Dice, te voy a grabar y lo voy a poner en las redes sociales para subirlo al podcast, a las redes del podcast, para que vean que
yo bueno. Ah, por cierto, estamos más activos en lo que es Instagram y Facebook, así que si nos quieren seguir ahí, pueden hacer parte de las historias y cosas que vamos subiendo ahí, y también subimos parte del podcast, si quieren ir a apoyarnos, vayan a qué pregunta o qué raya abajo pregunta en Instagram, ¿verdad, Celo?
Claro, una vaina bien.
¿Y en Facebook también es raya abajo?
Yo creo que en Facebook, ¿no? En Facebook nada más hay que preguntar.
¿Qué pregunta? Bueno, nos pueden seguir en la página de qué pregunta. Si quieren ser parte de lo que es las redes sociales de nosotros, ahí nos pueden chequear. Y el número de teléfono, que Celo se lo sabe de memoria, para que nos manden nuestro mensajito ahí de preguntas que ustedes tengan.
Mira, y si no quieres mandar una pregunta y tú tienes una historia más o menos creativa, una cosa que nos vamos a reír.
También, cuéntenos su historia.
Cuéntenos una anécdota que usted le haya pasado, que tú crees que no le haya pasado a nadie.
Pero debóquense, con mucho detalle.
Sí.
Diablo, carajo.
Sí, sí. Oiga, que sea con mucho detalle.
Y el número telefónico
es... Si fue que tú quemaste un gato y ese gato se mandó corriendo para adentro de una casa y se quemó esa familia y por eso tú le mandas un par de pesos a ellos porque tú te sientes mal, ¿qué le pasó a un tipo? Sí, sí, sí. ¿Tú nunca escuchaste esa historia?
Un amigo mío tiró un gato para arriba dando vuelta y que para ver si el gato caía parado. No cayó parado.
Se mató, se mató. Se le quitó una vida.
Pobre gato.
Sí, sí. No, pero mira,
uno
cuando me he perdido siete, ahí mismo. No, pero mira, el chamaco, voy a contar la historia del chamaco este, él llamó a la emisora. Mira,
antes de contar la historia, por las cosas como son y con su límite, el número de que preguntaba, pues cada día yo me lo aprendí, es 1-845-377-3855.
Coño, a Michelle le sale más bacano que hacerlo, sí. Hacerle un palomo.
Exacto.
Entonces, bueno, también Michelle, quiero dejarle saber a la gente.
Ese problema, Michelle.
No, ese problema no es mío, fue que lo quise decir para yo entender que ya me lo aprendí.
Yo no me lo he aprendido todavía.
Pero también decirle a la gente que no escucha y saben y tienen conocimiento de lo que es... Anchor, si usted no quiere utilizar los métodos de WhatsApp para mandarnos los mensajes, las preguntas que tenga, pues mira, en Anchor pues te lo facilita, nada más tú mandas tu mensaje de voz, le das a
mandar. Pero es que todo el mundo tiene WhatsApp, pero en Anchor también se puede.
Hay gente que no le gusta o no lo tiene.
Que son indios, que tiran flecha todavía.
Por ejemplo, yo mi WhatsApp lo uso para un grupo, con un chat que tengo con Kenty, con la mano ustedes, y el grupo que tengo con ustedes. Ahí yo no escribo ni hablo con más nadie, pues no me interesa.
Yo hablo con la gente que juegan conmigo, así, grupo que estoy de
familia. Yo estoy en un grupo que mucha gente está, que es el grupo escolar. Yo estoy en el grupo de los muchachos de la escuela.
No tengo culo. Es que yo no tenía amigos. A mí nadie me quiere. No, mira, de la escuela, yo no tengo amigos, que uno solo, que lo agregué en Facebook porque lo vi en una foto con una prima mía. Pero después, de que amigos que estaban en la escuela conmigo, como que nunca, no... Tal vez que yo no era tan social en el sentido de que dame tu número de teléfono, vamos a seguir en contacto la vida entera. Yo como que ya, yo vámonos, que nos fuimos, ¿me entiendes? Como que no, yo soy así. No, nunca guardo de que, yo no conozco, de la última clase que yo tuve, yo ni me acuerdo los nombres de esa gente, para más decirte.
Pues yo sigo con contacto con algunas personas que estudiaron mi última vez que estuve en la escuela, sí. De hecho hay una que, una chica que... tuvo en Miss Belleza Latina.
¿Quién
no ganó? No ganó, pero participó. participó una chica y una, pero que yo la conocía, nada, la conozco, de hecho la tengo agregado en mis redes sociales, y estudió conmigo, y la vi ahí, uy, y me, no llegó a nada en mi belleza latina, no, no era tan bella, pero bueno.
No era tan bella o no era tan latina.
No lo sé. No, sí, ella es latina, pero, y tengo muchos, muchos amigos, y de hecho estamos en un grupo de mi grupo de amigos de allá de República Dominicana, suben mucha pornografía ahí, tú sabes, pero aparte de la pornografía también suben algunos chistecitos. Yo no puedo hablar mucho realmente, porque me atacan, lamentablemente me atacan mucho.
¿Cómo que te atacan? ¿Cómo
se? Sí. Bueno, eso se lo comenté también a mi pareja. Y mi pareja me dijo, oh, sí. No quiero tampoco hablar mucho de eso, pero bueno, quizá alguna gente que escuchen esto me podrán entender, quizá. No lo voy a desglosar como se debería, así que lo voy a tirar por en morfe, ¿no? ¿Verdad? Más o menos. La cuestión es esta. Yo, pues, no tenía contacto con ellos, tenía con algunos y después me metieron en el grupo, heavy. El problema es que yo tengo bienes en República Dominicana, y ellos lo saben, ¿tú entiendes? Porque quizás se han chocado con mi padre y mi padre le ha dicho, oh, mira, eso es de celo, ¿tú entiendes? Entonces ya me atacaron por el cosa, ah, pero tú tienes esto, pero tú, o sea, ya ponen como un condicional a la conversación. Porque tú tienes eso, tú tienes razón, tú cosa, esto, tú lo otro, sí, exacto.
Hay gente así.
Ponen un condicional,
entonces. Porque lo que usted tiene todo el tiempo, todo lo ha sudado.
Nadie no, se exactamente, pero eso, es difícil que explicárselo. O sea,
es difícil explicárselo a una gente que prefiere beberse el dinero que se gana.
Sí, entonces yo
a invertirlo. Entonces, discutiendo de una, me imagino que de eso, me imagino de que de eso está hablando Celo. Discutiendo de una conversación de dinero, tú no le puedes hablar a ninguna persona de eso porque van a utilizar de una vez la defensa. No, tú porque sí tienes esto, dice eso.
Sí, pero también sí, son personas cerradas de mente y te cogen una admiración, un odio con rabia, porque usted viene de lo más bajo y usted ha tenido sí, que trabajar y yo he sabido.
Yo sigo en lo más bajo, yo sigo no tan bajo, pero
o sea,
yo nunca he pasado hambre, gracias a mi papá y a mi mamá. Yo nunca he pasado hambre, yo no puedo decir que he durado 3 días sin comer, eso es mentira. No,
pues claro, pero yo sé
y bajo para mí es de abajo de un puente, eso es bajo.
Y puedo asegurar que aquí mi cuñado a veces hay mucho tiempo que no ha tenido, no ha cogido ni días libres por semana para poder cumplir con los objetivos y las metas que él tiene en su vida, y eso es algo de admirar.
Bueno, sí, ya eso es su propia meta, eso nadie lo obliga a él.
Por eso,
pero esas ya son cosas personales que con una amistad no se deberían.
Esto, porque tú tienes esto, tú no puedes abundar del tema. Para mí, eso es discriminatorio, porque aunque tú tengas esto ahora, tú vienes de donde vienes tú. O sea, yo vengo donde tú vienes, a pesar de que ahora yo tengo esto porque yo me he fajado por lo mío. Eso es como cuando uno se mete en noticias de mi país. Por ejemplo, yo en mi país, yo leo noticias y cuando yo comento algo así, porque a veces la gente escribe tantas estupideces y uno tiene que corregir las mierdas que escriben. Entonces dice, ah, pero la menos indicada que puede hablar, porque rápido te buscan tu perfil, a ver dónde tú eres, dónde tú vives.
Sí, si porque no hablan sin acá más, se tiene una buscar información.
Tú eres la menos que puedes escribir desde afuera, es lo mejor. Tú eres la menos que puedes estar opinando, porque yo no puedo opinar si es en mi país, desde que yo vengo, yo viví 20 años ahí, desde que nací hasta que vine para acá. Porque sí, pues, yo no puedo opinar.
En verdad, ¿sabes? Cuando yo, de hecho, son mis amigos, entonces a mí me gustaría conversar y entablar, cuando se ponen a hablar en el grupo, me gustaría ser parte de la conversación, pero de una vez ponen ese condicional, o sea, siempre tiene que llegar ese tema. Yo digo, pero ¿cuál es el problema? O sea, yo tengo que mantenerme al nivel de ustedes, digamos, económicamente, para poder socializar con ustedes, porque si no, ustedes me atacan. O sea, yo no se lo he dicho personalmente, pero esa es la sensación que yo siento, o sea, es incómodo porque al fin y al cabo siempre vamos a llegar al mismo tema. Y eso pasa con cualquier persona que, yo no sé, eso es extraño, porque yo lo vivo porque quizás, yo no lo considero así, pero quizás he tenido un poquito de mejoría o como vine, porque yo vine con en American Airlines, con agua adelante, agua atrás, ¿no? Más
o menos. No fue en American Airlines, ¿no? Fue, sí. ¿Cómo era que se llamaba esa compañía? Continental
Airlines, sí. La primera vez que yo vine aquí fue sí, en eso. Pero lo que me refiero es que yo vine sin nada a este país y base a sacrificio he podido tener cosita, un 1% yo creo que he subido. Entonces, no me juzguen por eso. Claro que también, si se chocan allá en República Dominicana con mi papá le va a poner un poquito más de salsa a los tacos, ¿tú entiendes?
Claro, quizá mi papá estaba, tu papá es una persona que se siente orgullosa de ti y quiere pregonarlo. Ah,
sí, yo sí. Es que hay que mencionar eso, hay que mencionar eso. Mi papá puede estar donde sea y él dice que estaba en cualquier negocio mío. Él va, si él, por ejemplo, él estaba comiendo en una fritura allá en Santo Domingo y él llega y él te dice, no, es que yo estaba ocupado porque estaba en el negocio del hijo mío. Entonces, él se llena diciendo que él estaba, pero tú le... Cuando tú ya la ves por el negocio mío, no ha pasado ni en 6 meses. Él no ha pasado por ahí en 6 meses. Pero si él llega, él dice, no, sí, porque aquí yo estaba en el negocio de mi hijo. Entonces, ahora que llegué, pero discúlpeme porque yo, o sea, me rezacé porque estaba atendiendo una cosa del negocio de mi hijo. ¿Tú entiendes? Él tiene que decirle al mundo.
Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, ¿qué es lo que pasa? Para él es un gusto decir eso.
Sí,
él, yo lo entiendo, yo soy de abajo. ¿Entiendes? Él sí viene de abajo. Nosotros no.
No, él claro. Nosotros comenzamos un escalón mucho más.
Como me cuenta él, no sé si se está haciendo.
Loco. Al final del día.
Pero él fue a la escuela sin zapatos.
Uh-huh. Al final del día, los papás de ustedes fueron los que sudaron para que ustedes no pasaran necesidades. Ellos pasaron las necesidades por ustedes.
Una cosa es que él estudiaba en una escuela, becado, obviamente, pues no tenía dinero para ese colegio. Descalzo él iba. En ese mismo colegio, después, años después, nosotros fuimos, pero nosotros fuimos y era lo más bacano de la escuela, ¿entiendes?
En el mismo sentido, ¿me entiendes?
Fuimos al mismo colegio que él fue becado y descalzo. Nosotros íbamos a ese mismo colegio, pero nosotros íbamos pagando. Y eran lo más bacano de la escuela, ¿entiendes? Económicamente.
Íbamos en carro.
Íbamos en carro y toda la vaina, sí. ¿Me entiendes? Cosas que pasan en la vida, pero esa es parte de progreso y suerte, porque para todo hay que tener suerte en la vida. También. Mm-hmm. Es así.
Y no tanto la suerte, lo que hay que tener es las ganas, la perseverancia y
persistencia en todo lo que uno quiera.
Persistencia y mucho deseo de alcanzar lo que tú quieres.
Claro, porque mira, llega al punto de que mucha gente se pone meta, ¿me entiendes? Se pone meta y, ¿sabes? Por X razón no la cumplen o dejan de seguir su meta, ¿me entiendes? Pero todo el mundo quiere progresar. ¿Quién no? ¿Me entiendes? ¿Quién no quiere?
Claro. Tú sabes, yo siempre he dicho una cosa. Yo siempre pienso que la persona normal quiere una cosa en la vida. Quiere tener todos los biles pagos. Una casa bonita y un carro bonito.
Y ya.
Eso quiere una persona normal.
Eso es una persona normal.
Sí. Una persona normal quiere eso. Las personas normales ya quieren un poquito más o un poquito menos. Pero una persona normal, que yo lo considere normal, en el sentido de ¿qué quiere en la vida? Quiere tener una buena casa, bonita casa con piscina, todo, ¿tú entiendes? Un carro bien bonito y tener suficiente dinero en la cuenta que le dé para, ¿sabes? O, ¿sabes? Algo que le produzca mensualmente, claro, lo equivalente para pagar todos sus biles.
Para pagar todos sus biles y tener un par de pesos para seguir ahorrando, ¿me entiendes? Que sí. No tenga que trabajar. Eso sería lo normal. La gente anormal vende droga y se mete en problemas y por eso el Chapo está preso, ¿me entiendes? Sí, porque es que llegan a tener tanto dinero que no saben qué hacer.
Pero también el Chapo disfrutó su vida, como le llegó
a que va a disfrutar su vida, claro, un hombre que, no, que oye, el Chapo, por lo que dice la historia, el Chapo era un peón de un malnate. Y él se llegó a la posición donde estaba, pero ya lo andaban buscando para matarlo. ¿Tú crees que eso es vida? Que donde sea que tú vayas te puedan pegar un tiro. Eso no es
sí,
vida,
pero de donde él salió. Que eso, ahora no, digo yo.
Salió para pa lo que es ahora, ¿me entiendes?
Ahora digo yo, como dijo Juan estos días, él fue. La muchacha de Envidia fue una empresaria muy destacada en el comercio de Envidia. Él fue un empresario muy destacado en su narcotráfico. ¿Por qué? Él ayudaba a toda su comunidad y ahí era que él mismo se refugiaba. No tenía que correr para ningún lado. Porque el que entraba ahí no salía, porque toda la comunidad de Sinaloa donde él viene, ¿para qué tú lo quieres? Ah, vamos, un tiro, y ya, y nadie se metía a su ciudad a joder con él, porque la gente lo cuidaba.
Porque sí, la gente vivía mantenida por él, ¿quién no? Pues, así mismo era Pablo Escobar. Pablo Escobar mantenía el pueblo, por eso es que hay gente que todavía que lo adoran.
Mira, vamos a poner el ejemplo del hijo. No lo tenían ya arrestado y tuvieron que soltarlo porque la policía no podía con todos los matones que habían ahí para que lo soltaran.
¿O sí?
Claro. Eso fue una noticia que corrió, pero semanas en la televisión.
Es que yo no veo televisión. Pero, coño, está brutal eso.
Tuvieron que irse en retirada porque ya le estaban matando a un par de guardias y ellos no podían con todos los sicarios que habían ahí. O los matan a todos o los sueltan. Y tuvieron que negociar la policía con los matones y soltar al hijo del Chapo. Y no se lo pudieron llevar.
El diablo, coño. Un liazo.
Oye, en México los delincuentes están de pinga, ¿viste? Sí, yo vi un sitio donde se metieron, oye, y era como una gomera. Loco, sin mentirte, los cuerpos tirados, así ellos disparándole todavía. O sea, tigres tienen la sangre fría, man.
¿Tú sabes lo único que perdió el Chapo? Ningún narcotraficante que sea de esas áreas para allá, ni de México, ni Sudamérica, ni para allá, ninguno de esa gente, a ellos no les importa que los cojan presos, a ellos lo que no quieren es que los traditen a los Estados Unidos, porque
igualmente que cuando, por eso es que Colombia pasó el problema, ¿me entiendes? Supuestamente Colombia tenía el problema de que no había extradición a los Estados Unidos. Cuando empezó la extradición, ahí fue que ellos dijeron, no, vamos a dejarle el problema a los mexicanos ahora. Por eso es que la droga está pasando más en México y los problemas más en México que antes, que pasaba en Colombia directamente, ¿me entiendes? Porque ahora en Colombia te extraditan, papá, y vámonos para la chirola. Y ahí es feo, men. Porque aquí no te perdonan eso, ¿no? Y no es que tú vas a salir de la cárcel.
El Chapo se va a quedar ahí para el resto de su vida.
Bueno, no. Esa gente hace un túnel ya mismo.
¿Túnel? Ya la mujer ni lo puede visitar porque la cogieron pasándole un celular.
Sí. Anda, pero qué estúpida.
Y agarraron a un policía de Nueva York, un moreno, que estaba conspirando con ella y vendiendo vaina.
En realidad ya lo usaba como un guarura, un security guard.
Él era seguridad de ella, uh-huh. Un policía privado de Nueva York, ¿me entiendes? De la ciudad de Nueva York. Ella lo contrató para que sea la seguridad y él empezó a traquetear con los contactos de ella, ¿me entiendes? Y lo agarraron preso al tipo. Uh-huh. Porque tú sabes que es la mujer del Chapo. ¿Quién no quiere hacer negocio con la mujer del Chapo? ¿Me entiendes? Entonces el tipo parece que por ahí quiso hacer par de pesos y se jodió.
Loquísimo. Oye, yo quería recomendar algo que de hecho ya como es tiempo de recomendar. Yo estos últimos capítulos nunca sé qué recomendar, así que me escribí que recomendar algo que yo creo que ya lo hemos hablado aquí, que no vean televisión. Yo, sí. No vean televisión. Nosotros
somos en contra de la televisión.
Nosotros somos en contra de la televisión.
Yo la puedo ver, no es que no la vean. No se dejen llevar de la estupidez que hacen en la televisión.
Sí.
O sea, hay muchas formas de marketing ahora.
De vez en cuando, pues.
Los fríos así de la televisión. Sí.
De refilón me toca la televisión y yo que la veo ya desde afuera, ¿te entiendes? O sea, que veo el tengo una visión distinta. Es horrenda la televisión, es una basura. Yo sé que mucha gente que escuche esto va a decir, ¿esto es lo que le ponemos a los niños? O sea, hello.
YouTube.
Sí, YouTube, no por eso, sino normal. Porque hoy en día tenemos internet y podemos seleccionar qué es lo que queremos ver y escuchar, ¿entiendes?
Claro. Entonces, y es más limitado la información, sí, que le llega a tu niño cuando tú tienes control parental. En la televisión te dan caricaturas, pero después de la caricatura, ¿qué empieza? Los programas de Jerry, donde la mujer se saca la teta a las 11 de la mañana. Pasa eso.
Oh, sí, es verdad. Eso,
¿me entiendes? Y yo me pasaba viendo esos programas. Yo veía los Runglas a las 8 y a las 7.
Pero en Jerry no es que hacen la prueba de paternidad, ¿no? Que se sacan
la teta. No. En Jerry se entran a trompar y de todo. En el Murray es que se hace la prueba de paternidad, que va después de Jerry. Que tú me lo tirabas todo, Michelle. Oye, te daban los Runglas, Aventuras en Pañales. ¿Te acuerdas, Cero? Sí, después sí, de eso, te daban
Rugrats, a Dexter. Los Rugrats.
Rugrats, eso mismo. Rugrats. Aventuras en Pañales, en español. Y después te daban a Dexter y después una mierda ahí de qué sé yo qué. Y después empezaba el programa de Jerry. Y eso era lo más bacano. ¡Jerry! 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 Ahí salía todo tipo de gente, man. Yo no sé dónde lo sacaban, porque supuestamente era aquí en Long Island ese programa. Pero yo he ido a Long Island muchas veces y ahí nada más hay gente blanco y fino. Yo no sé dónde sacan todos esos blanquitos tecatos y con problemas y peliones. Y todas las mujeres botaban la peluca y un lío del diablo.
Pues no, pues lo que decía era la puta televisión es una mierda. Yo cada vez que le escucho y nada más escucho lo mismo y el gordo y la flaca diciendo la
oye, misma ustedes mierda, saben que hay debate, un... Es una puta mierda. Celo, ¿tú sabías que el programa de Jerry está en español?
No joda.
Sí, completamente el mismo programa. Se llama José Luis. Búscalo en YouTube. ¿Y José qué? Luis, José Luis. Oye, y hacen lo mismo. Se fajan a la trompa. Sí, viene Juanita,
está, la de los tamales. Está acabando de decir que él no quiere saber de la televisión.
No, y pero lo estoy diciendo que ayer en español. En ese tiempo. Hay un Jerry en español, Luis, ¿me entiendes? José Luis. Oye, tú crees que relajo, loco. Te vamos con video y te lo envío ahorita.
No, barbarazo.
¿Tú sabes la razón por la... Mira, yo en mi vida, desde pequeña, no... Pues la televisión no me llama la atención. Y los muñequitos tampoco. Los únicos muñequitos que yo le era fiel eran los Go Poster, He-Man y los Supersónicos. Y de los tres, los Supersónicos eran mis favoritos. Cuando llegaba la hora de los Supersónicos, venía mi mamá, por eso es que yo le tengo un odio, pero un odio con rabia y resentimiento a Laura Bozzo. A la hora que me daban los Supersónicos, daban el señorita Laura.
Señorita Laura.
Y venía mi mamá.
Todo eso yo me lo tiraba.
Y entonces ahí es que yo le digo, y ahí es que yo le digo a mis hijas, ustedes no pasaron por el bullying que me hacía mi papá, porque ahora no, porque ahora en una casa, por ejemplo, en esta casa hay como 12 televisores.
Sí.
Cada quien en televisor.
Yo tenía antes, dos para el setup de juego que tengo.
Antes no era así, antes era un televisor en la sala y ya.
Y ya, y todo el mundo tenía
un televisor en la sala, uno en el cuarto, y no se podía prender del cuarto porque le daba mala señal al de la sala.
No,
sí, porque era así. Los breaks
que se caían porque
se caían los breaks
al mismo tiempo.
Que no, yo nunca tuve un televisor en mi habitación hasta que yo me mudé sola.
Sí, esa es otra cosa, que la mayoría de niños tienen su habitación ya... Bueno, la hija tuya, Celo, ya tiene su habitación desde que tenía, ¿cuántos? 6, 7 años, ¿me entiendes? Tiene su habitación sola, desde antes, ¿me entiendes? Nosotros nunca vimos eso.
Yo me acuerdo
dormir con Celo como hasta los 14 años en una misma cama.
Yo sí tenía mi propia habitación. Pero no tenía
un televisor propio y nada.
Entonces cuando me quedaba en los tiempos que eran más largos, que me quedaba con mi mamá de crianza, era un revolú, porque mi mamá de crianza solía dormir con un radio alarma. Entonces ella lo tenía toda la noche prendido en música. Y a las 5 de la mañana, cuando esa alarma sonaba, entonces se pasaba a un noticiero.
Informativo.
De la radio, se llamaba Noti1. Y cuando empezaba, precisamente el programa empezaba a las 5 de la mañana, y ahí mismo prendía la alarma y nada más tú escuchabas Noti1, tum, 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 Noti1, tum, 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 tum.
Y ahora en las noticias se mató un tipo en un caballo con un motorita. Oye, a mí me encanta cómo dan Radio Mil Informando. Allá en Santo Domingo se llama Radio Mil Informando. Y oye, pero una noticia rarísima. Y después, tu, 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 tum. Y ahora con el deporte, tu, 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 tum. Y ahora con el tiempo, chacho, y no paraban, noticia tras noticia.
Y era difícil, men, pero a pesar de que era difícil, la infancia de uno fue buena, fue chévere. Los muchachitos de hoy en día, por ejemplo, la niña de Juan, ella puede tener todo lo que ella quiera y tiene todo lo que ella quiere y la consienten.
Pero ella no sabe lo que es jugar el topado.
No, ella no tiene, aunque a pesar de que lo tiene todo, no sabe lo que es la infancia que tuvimos nosotros, que era la mejor, claro. La más feliz.
No, sí. Igualmente nosotros no tuvimos la infancia que tuvieron los padres de nosotros. ¿Me entiendes?
No, pero no, ahí está cabrón, porque los papás de nosotros tenían que buscar agua cargada en el cuello.
Y yo también. Ey, ¿qué te pasa?
Yo no llegué ahí.
¿Quién? Para el ciclón David.
Bueno, sí,
David
ciclón,
no, sí, para el ciclón George.
Para el ciclón, pero por ejemplo, mi mamá.
Eso no era de que sufriendo, nosotros lo hacíamos de relajo, era.
Por ejemplo, mi mamá, todos los días ella tenía que ir con sus hermanos, se turneaban, pero como ella era la mayor, pues ella era la que tenía que ir con los más pequeños siempre, a buscar todos los días agua para fregar, para bajar el baño, porque para esos tiempos no tenían llave potable y tenían que ir al río a buscar agua. Entonces, a veces se desviaban, me cuenta ella que a veces se desviaban y se tardaban, y allá aparecía mi abuelo y daba una pela de muerte porque no llegaban rápido con el agua. Una vez me cuenta mi mamá que el hermano de ella más pequeño, que fue el que me crió también, a él le gustaba mucho correr bicicleta, pero mis abuelos no lo dejaban. Entonces, ellos tenían una abuela que era bien alcahueta con ellos, y entonces él se fue en una bicicleta de un vecino, y la abuela de él le dio permiso. Y ese día mi abuelo llegó más temprano de lo normal del trabajo y no lo encuentra. ¿Y a dónde está fulano? Y cuando llega fulano en la bicicleta, al otro día se fue a trabajar y lo dejó todo el día amarrado con una cadena de los pies a la marquesina. ¿Sabes una marquesina que
¡ante cuando... el diablo!
Sí, tiene, la marquesina Dios, tiene Dios, como, Augusto, como una columna y ahí él lo dejó todo el día amarrado. Lo
amarró ahí la columna.
Entonces le dijo, amárralo. Le dijo a su mamá, que era la que cuidaba a los niños, le dijo a su mamá, y me voy a llevar la llave porque por lo alcahueta que tú eres, das para soltarlo en lo que yo estoy trabajando. Y él se llevó su llave del candado y el muchachito duró todo el día amarrado. Y esos eran los castigos que daban antes, pero esos castigos dieron resultado de personas, ¿sabes? Con moral, con buenos sentimientos.
No todo, porque la mayoría de delincuentes fue porque fueron
algunos abusados. Se murieron en la marquesina.
Algunos se volvieron delincuentes y rebeldes, ¿me entiendes? Porque hay que decir
la verdad. No, porque las personas...
Pero es verdad, lo vuelve a hacer sí. Uno aprenda.
Y entonces hoy en día, pues eso no se ve, porque hoy en día tú le dices a un muchachito, te voy a quitar el teléfono de castigo, y eso ya es abuso infantil.
¡Demonios!
Entonces imagínate.
¡Wow! Abuso infantil. Pues recomendaciones de ustedes que ya yo tengo que retirar a media aquí.
Yo recomiendo que se vean un par de videos de José Luis. Oye, da risa, man. José Luis. Si ustedes han visto a Laura y han gozado, vayan a ver a José Luis. Se llama José Luis Sin Censura el programa.
Oye,
yo lo vi, yo nunca lo vi por televisión, yo lo vi por YouTube una vez viendo video y mierda. Y dije, oh shit, pero Jerry está en español. Sí, yo me tripeaba a Jerry un montón, muchacho.
Pues mira, a mí mi recomendación va a ser pues la que ya di al principio del podcast, señores. Trátenlo de la cebolla para que me cuenten. Yo lo voy a tratar también.
O por lo menos, por si acaso, y la epidemia. Ya la vaina de lo que cubren la boca, eso ya se agotó. Así que vayan por cebolla ahora.
Sí,
antes que no, se acaben. Sí,
porque... Y realmente algo estúpido, porque eso no, te, no le ayuda al que no
está. ¿Sabes que eso fue un marketing que utilizaron y sí, se sí. publicó muchísimo? El de decir el lema. Una manzana mantiene el doctor alejado. Era porque la industria de la manzana no estaba vendiendo nada y se inventaron eso. Ustedes están combinados con la compañía de cebolla.
De cebolla ahora.
Para vender mucha cebolla. Mañana le suben el precio a la cabrona cebolla.
Cabe decir que mira, los chinos son gente que yo digo.
Que están achinados.
No. Son descendientes, vamos, de seres de otro planeta, porque esa gente. Uno da un paso y ya ellos han dado 5. Esa gente en 10 días levantaron un hospital nada más para atender, meter personas ahí con ese virus. En 10 sí, días. Y se gastaron 43 millones en 10 días. En Puerto Rico, el huracán María se llevó totalmente. Puerto Rico tiene una islita aledaña que se llama Vieques y María tumbó el único hospital que tenía esa islita. Desde el 2017, que fue María, ahora fue que le aprobaron, ahora fue que la FEMA aprobó los fondos para que reconstruyan el hospital y porque una niña murió en estos días porque necesitaba atención médica de urgencia y al tener que entonces buscar un helicóptero, una lancha que la pudiera llevar a Puerto Rico como tal, a la Isla Grande, la muchachita murió. Entonces, a partir de eso, pues empezaron a protestar y jodiendo. Entonces, ahora es que aprobaron fondos para que empiecen a levantar el hospital otra vez. Y sin embargo, los chinos en 10 días metieron 43 millones de dólares y hicieron su hospital.
Y adivina que hay personas que están diciendo que la epidemia es aún más grande y que es más peligrosa, porque mira lo que hicieron los chinos. Los chinos están encubriendo todo, pero mira qué rápido hicieron eso. O sea, están diciendo que...
¿Qué es lo que están encubriendo? Yo no estoy informado de esa vaina.
Supuestamente que la vaina es súper grave, pero los chinos lo están callando. Que puede ser que sea algo que sea incontrolable, ¿tú entiendes? Algo que y ellos lo están callando. No creo yo que sería tan drástica la cosa. No,
maten a todo el que esté enfermo.
Yo no creo que
sea tan incontrolable. Lo que pasa es que están conspirando en tratar de decir que ese virus fue creado en un laboratorio, por lo que comenté al principio, que ese virus...
Probando vaina para hacer ataque.
No, porque supuestamente ese virus es la evolución de un virus que atacó en 2007-2008 en China. Las personas dicen que ese virus lo crearon en un laboratorio, lo mutaron en un laboratorio y se le salió de las manos y se le salió de control. Y se está propagando. Eso es lo que dicen.
Es como invento que ellos están haciendo para hacer virus y después vender medicina y mierda.
Yo creo que el ébola fue más duro y se propagó más rápido, y el ébola fue un caos, murieron miles y miles y miles de personas.
Sí, pero el ébola
¿y se controló?
siempre ha estado.
Sí, yo creo que este problema se está más, es la televisión que lo está fomentando.
Que no tienen nadie a qué hablar. Si hubieran tumbado dos torres gemelas, no hablaran de ese caso, ¿me entiendes?
Porque
no hay. Pero nada, esa fue mi recomendación, porque como ya no hay boquillas, esas se agotaron. En Amazon ya no quedan a la
venta. Eso es otra cosa. Puede ser que la compañía de que hace esa mierda dijo, oye, nosotros no estamos vendiendo esto, mi loco, invéntense una mierda.
Eso se vende, porque eso los hospitales lo compran mucho, pero ya que eso no...
¿Cuántos hospitales hay en la zona donde nosotros vivimos?
Lo cual yo escucho, bueno, aquí hay muchos hospitales, ¿sí? Eso es lo más que hay aquí.
Pero digo yo, ¿cuántos hospitales hay? Una pregunta que iba a hacer, cuando hablaron de que...
Permiso, que yo no te interrumpí. Cuando hablaste de
José Luis. La pregunta que viene del hospital. ¿Cómo diablo? Hay tantos doctores sin empleo que formaron un hospital en 10 días y ya está ready, funcionando y todo.
Es que ellos no hicieron ese hospital por querer darle empleo a doctores. Ellos hicieron ese hospital para mantener nada más ahí a las personas que tengan el virus, porque si tú metes una persona con ese virus que se propaga en cuestión de nada, tú lo metes a una emergencia, una sala de emergencia, a un hospital regular, se te van a infectar todos los que están ahí.
Mucha gente. Oh, tienes razón.
Hasta que fue cojo.
Eso es sentido común, se han de la pregunta.
Digo, lógicamente, pero coño, hay tantos doctores para poner un hospital completo. ¿Sabes? Porque tú estás hablando de que hicieron un hospital en 10 días.
Sí, entonces, pero estamos hablando...
Hay tantos doctores con experiencia que están sin trabajo.
Hay
no, ellos no estaban sin trabajo. Yo estaba en otro lugar y los vendieron hacia allá.
Hay muchos doctores en China que ahora mismo están contagiados con el virus nada más por haber atendido a los pacientes. Es una enfermedad que se está propagando rapidísimo, como Chavo Prieto. Entonces, otra cosa que quería decirle a las personas, porque es que, mira, ayer salí. Fui a Manhattan, estaba trabajando haciendo Uber y me tocó ir a Manhattan y yo veo gente por las calles caminando, tapándose la boca con esas máscaras y lo que sea. Digo, coño, pero eso no ayuda al que está sano. Eso es para que el que está enfermo tose y se queda el microbio metido ahí. O sea, eso es tan ridículo. Mira, no gaste dinero en máscara, ponga cebolla.
Michelle, tú tienes una empresa de cebolla. Tú metiste acciones en la cebollería.
Michelle tiene que tener un par de acciones en la cebollería, porque coño. Ella quiere que no ande con una cebolla.
Mañana chequeamos y las acciones de la cebolla subieron.
Subieron un montón porque Michelle la está patrocinando.
Ya, estamos listos para la cara.
Tengo una adivinanza hoy que yo sé que mi cuñado la va a adivinar. Y dice: aliméntame y viviré. Dame agua y moriré. ¿Quién soy?
Aguanta. Que ustedes me confunden. ¿Cómo diablo es?
Aliméntame y viviré. Dame agua y moriré. ¿Quién soy?
El fuego.
Yes.
Toma. Aliméntame con madera o con
Fortnite le tiene las neuronas a mi marido quemada.
Quemado. Por cierto, vayan a mi canal de YouTube que estoy subiendo videos todos los fucking días. Sean de 25. Bye. Bye.